Vamos a dedicar este último espacio de la revista de educación a otra asignatura de quinto curso, Sistematización e Innovación Educativas, con una propuesta de la profesora María Ángeles Murga Menollo sobre resistencias personales ante la innovación educativa. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, mi José.
Pues si le parece, comenzamos por ver el interés del tema y cómo relacionamos resistencias e innovación, profesora Murga Menollo.
Sí, es un tema central en la asignatura. Resistencias e innovación son dos fenómenos que van estrechamente relacionados en lo que son los procesos de cambio educativo. Toda reforma, todas las que se han emprendido hasta el momento, han tenido como consecuencia o han producido o se han generado durante ellas resistencias de distinto tipo. ¿Por qué esas resistencias? Pues esas resistencias son inevitables. Aun en el caso de que la reforma haya sido cuidadosamente elaborada, cuidadosamente diseñada, con la participación de todas las personas que van a sacarla adelante, inevitablemente va a encontrar pues dificultades a la hora de ponerse en práctica. Estas dificultades se derivan, por una parte, de que una cosa es plantear teóricamente las cuestiones y otra diferente es comprobar su eficacia en la práctica, en la realidad. Ahí hay un momento en el que tienen que ponerse en contraste y entran en colisión, más o menos, un antiguo sistema que servía para llevar adelante una determinada forma de hacer con el nuevo sistema que pretende modificarla. Por otra parte, siempre entre las personas que participan en esa puesta en práctica de la reforma hay intereses, hay puntos de vista diferentes. Por mucho que haya existido diálogo y consenso, pues llega un punto en que eso se refleja en la realidad. Exigen además un esfuerzo complementario al trabajo ordinario que desarrollan las personas implicadas en la educación y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que en todo proceso de cambio, en todo proceso de reforma educativa, en esa dinámica del proceso, en las distintas fases, van a surgir resistencias. Es importante ser consciente de ello, es importante conocer teóricamente el tema para ser capaces de analizarlo. Desde luego, yo diría que es interesante para todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, muy especialmente para aquellos que tienen que dirigir instituciones, organismos, departamentos, planificadores o políticos. En este caso, los alumnos que cursan esta asignatura pues se van a especializar en organización y dirección de centros. Y dentro de esa especialización pues en gestionar los centros, pues considero, desde mi punto de vista, es un aspecto importante, aprender a gestionar el cambio, la innovación en el centro. Para ello, uno de los temas fundamentales es el conocimiento de las resistencias. De las resistencias que surgen pues en diferentes niveles y aspectos del sistema, pero yo diría que muy especialmente de las resistencias personales. En definitiva, pues son las personas las que sacan adelante los proyectos y las que están directamente involucradas en las reformas educativas.
Quizás antes de hablar de estos tipos de resistencias, profesora, sería interesante aclarar también otra cuestión, porque la palabra resistencias por sí parece que tiene ciertas connotaciones negativas y quizás se entienda como obstáculos a las reformas que sería deseable evitar. ¿Podríamos profundizar un poco más en esta relación de las resistencias con las reformas, profesora?
Sí, yo creo que esta es una pregunta interesante. Efectivamente, de entrada, una primera impresión pues produce siempre una cierta preocupación. Hablar de resistencias tiene una connotación negativa, no podemos negarlo. Sin embargo, yo creo que el experto tiene que profundizar algo más en las cuestiones y en el análisis de los conceptos. Depende del punto de vista teórico que uno adopte. Personalmente, creo que las resistencias son elementos a aprovechar. A aprovechar justamente porque encierran una energía que puede ser muy interesante a la hora de sacar adelante el proyecto. Además, por otra parte, hay que reconocer que las resistencias no solo son legítimas, sino también deseables porque son como manifestación de puntos de vista que en un momento determinado pueden resultar complementarios y contribuir a optimizar los proyectos. Sobre todo, creo que sería ayudaría a entender esta cuestión fijarnos en lo que son funciones que desarrollan estos elementos, las funciones de las resistencias. Pues son distintas, variadas, pero me parece interesante destacar tres especialmente. Por una parte, van a cumplir una función selectiva de los proyectos. Cuando la resistencia es muy fuerte, puede llegar incluso a obstaculizar y a, bueno, hacer fracasar un proyecto. Es decir, por una parte, esa resistencia, si se produce de esta manera, está seleccionando qué tipo de proyectos van a ser viables o qué tipo de proyectos son más convenientes para ser llevados a la práctica. Por otra parte, van a facilitar la regulación del ritmo de implantación. Los sistemas pues tienen una capacidad de modificación superada la cual pues pueden incluso sufrir serios riesgos o entrar en serio riesgo de descomposición. Si se frena o se acelera un determinado ritmo de innovación, se puede estar facilitando la mejora del sistema y su supervivencia. Y esta es una función que en un determinado momento cumple la resistencia. Y desde luego la tercera función que yo destacaría de forma muy especial es la función optimizadora de los proyectos. Una resistencia analizada, hecha explícita, va a obligar a reajustar ese proyecto. Reajustar, que significa adaptarlo a su realidad concreta, al contexto preciso y, en definitiva, mejorarlo. Con lo cual, desde mi punto de vista, no solo no son negativas las resistencias, sino que, además de que son inevitables, pueden convertirse en un elemento muy positivo que juegue a favor de la reforma. Lo que resulta imprescindible es conseguir que afloren, porque el problema sería que quedaran larvadas y produjeran unos efectos incontrolados. Lo importante es que afloren de manera pues que se puedan trabajar sobre ellas y que puedan contemplarse como este elemento positivo, dinamizador y optimizador de la reforma.
Pues si le parece, profesora Murga Menoyo, hablamos un poco ahora de los distintos tipos de resistencias personales.
Son muy variadas y además las tipologías ponen de manifiesto la variedad y la complejidad. Unas pueden ser explícitas, las hay implícitas. Hay resistencias generales, si se dirigen contra todo el proyecto global, o también particulares a puntos concretos del mismo. Hay resistencias que se manifiestan en pasividad y otras que empujan a la acción, a oponerse al determinado proyecto. Son muy, muy diferentes. Yo creo que cuando hablamos de las resistencias personales, fundamentalmente nos estamos refiriendo a aquellas que se manifiestan en el profesorado, que en definitiva son los grandes protagonistas a la hora de aplicar la reforma. Y estas resistencias, pues cabría destacar algunos focos principales en su génesis. Uno de ellos, pues es sin duda la valoración que el profesor hace de la reforma. Suele ser una valoración racional, siguiendo lo que se conoce como modelo coste-beneficio. Es decir, el profesor hace una valoración, analiza qué beneficios tiene la aplicación de esa reforma para su trabajo concreto, para sus alumnos concretos, para cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y lo hace pues teniendo en cuenta la bondad de los objetivos que persigue la reforma, la congruencia que puede existir entre esos objetivos y los procedimientos que se proponen, una serie de indicadores muy distintos. Pero en el fondo es una valoración de esos beneficios, pues a veces implícita, pero yo creo que es bastante explícita. Los profesores ya están muy acostumbrados a reflexionar sobre su práctica. Por otra parte, valora los costes que esa reforma tiene. ¿Qué significa? Pues va a significar, desde luego, un trabajo complementario. Va a tener que se incrementan generalmente siempre cuando hay nuevos proyectos, se incrementan las competencias que tiene que desempeñar. Además, por efectos de la aplicación del nuevo proyecto, se produce siempre una disminución de la eficacia. Y eso pues crea sentimientos de, bueno, pues de desvalorización, de inseguridad, tiene que hacer un esfuerzo de actualización, y todo ello se contrasta con los beneficios, y de ahí va a salir una primera fuente, va a hacer una evaluación, y esa evaluación va a ser fuente de resistencias de uno u otro tipo. Por otra parte, el profesor tiene una determinada actitud hacia la innovación. Hay profesores que son más emprendedores, otros pues no lo son tanto. Hay profesores que están más preparados, están más actualizados profesionalmente, otros pues que lo son en menos grado. Y todo esto pues va a estar determinado un diferente nivel de preocupación hacia todo lo que sea pues incorporar novedades. No podemos negar que ahí hay otro posible foco de resistencias. Tenemos un tercer factor que es la percepción que el docente tiene de su propio rol. Cómo se ve su papel dentro del entramado que forma el centro. Forma parte de una red, de una malla de roles, y cómo él vive ese rol, cómo percibe el rol, pues también está en la base de algunas de las resistencias. Y finalmente, tiene también mucho que ver, como foco generador de resistencias, las opiniones, las vivencias que el profesor tiene sobre lo que es el perfil docente en general y la situación de cambio en particular. Bien, como vemos, pues la situación es un poquito compleja, y la verdad es que precisamente porque es compleja, merece la pena analizarla, intentar, pues como comentaba antes, hacer que esas resistencias afloren, porque solamente cuando afloran pues pueden ser elementos positivos que colaboren a la puesta en práctica y a la consolidación de las reformas.
Profesora, ya quizás a modo de conclusión de este tema, resistencias personales ante la innovación educativa, ¿nos podría hacer algún apunte de qué hacer para convertir esas resistencias en algo, como nos acaba de comentar, positivo, a favor del cambio?
Sí, existen variadas estrategias. Yo destacaría, por simplificar, una estrategia que haga hincapié en la formación. El dominio técnico de las habilidades que exige la reforma es muy importante a la hora de modificar o a la hora de plantearse tener una actitud hacia ella. La formación, la apertura al exterior. Otra gran eje de estrategias estaría en favorecer la participación, la creación de grupos de trabajo, el diálogo sobre la reforma, la reflexión sobre la práctica profesional. En el fondo, pues yo lo resumiría diciendo que una estrategia fundamental es el desarrollo de procesos de reflexión, de investigación, acción y de aceptación de la innovación como parte de la actividad profesional, o sea, como postura ante el ejercicio profesional, que consiste en definitiva en trabajar en el mundo de la educación para que ese mundo, esa acción pedagógica, mejore continuamente en contraste con la práctica.
Muchas gracias, profesora Murga Menoyo. Buenas noches.
Buenas noches.